Estamos estudiando el libro de Gálatas, como ustedes saben, y estamos en el capítulo 2. Llegamos a un texto impresionante. Impresionante ese texto de Gálatas. Y quisiera que leamos, por favor, Gálatas capítulo 2, a partir del versículo 1. En los anteriores dos mensajes hemos escuchado parte de la autobiografía, llamémoslo así, del apóstol Pablo, qué es lo que hizo, cómo recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo y qué es lo que hizo en su vida. Y ahora sigue hablando de lo que ha pasado. Y en el capítulo 2, a partir del versículo 11, la Sagrada Escritura dice así, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta acá vamos a leer, hermanos. Vuelvo a recordar algunos antecedentes, es bueno recordar. Hubo en el capítulo 8 de Hechos, mataron a Esteban, lo asesinaron los judíos por hablar la palabra de Dios. Ahí comenzó una persecución de la iglesia encabezada por Saulo de Tarso. Y algunos llegaron a Antioquía, más al norte de Jerusalén. No es necesario explicar geográficamente, pero más al norte, una tierra ya completamente de origen gentil. La mayoría de los que vivían en Antioquía ya no eran judíos. Es un hito muy importante en la historia de la iglesia. La iglesia nació en Jerusalén en un contexto judío, se recuerda. Vino la persecución, Dios está en control, y los que van escapando van predicando el Evangelio. Y llegan a Antioquía, predican el Evangelio. Antioquía está más o menos a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Y predican el Evangelio y nace una iglesia mayormente de origen no judío. Hasta ese entonces los judíos tenían dos divisiones de la raza humana, judíos y gentiles. Los gentiles son las gentes. De hecho, la palabra es etnos. Las gentes, los judíos, nosotros, los buenitos, y las gentes, las otras gentes. Gentiles se traduce. Entonces, la mayoría de la iglesia que nace en Antioquía era de origen gentil. La Biblia no habla mucho de qué pasó, pero seguramente hubo un cambio en música, hubo un cambio en costumbres. La iglesia, cuando se va desarrollando, va cambiando muchas cosas. Se mantiene la columna de la fe, pero las costumbres pueden cambiar. Y efectivamente hicieron una iglesia libre, con otra cultura, comían como nosotros. Los almuerzos nos hace falta, hace tiempo que no tenemos un almuercito, pero comían comida gentil, Saben ustedes que los judíos no comían chancho, no comían conejo, no comían mariscos. Los gentiles no tenían ningún problema, como nosotros, que éramos gentiles también, de comerse un buen fricasé. Entonces tenían reuniones, era en realidad una iglesia libre de legalismos. Legalismos, ahorita voy a explicar qué es legalismo. Entonces, primero vamos a ver la situación de Pedro en Antioquía. Pedro como apóstol muy importante, siempre figura en el primer lugar en la lista de los apóstoles en la Biblia, va a visitar la iglesia de Antioquía. ¿Cuándo? No dice la Escritura. Muy probablemente después del concilio de Jerusalén. Si ustedes han leído Hechos 15, se reúnen en Jerusalén para determinar, guiados por el Espíritu Santo, de que a los convertidos no debía imponerse ninguna carga, ninguna ley judía, ninguna ley ceremonial judía. Entonces, Pedro va a Antioquía y se integró muy bien. Se imagina un judío de esos así serios. Pero hay que recordar algo, Pedro tuvo varias experiencias. Una de ellas, cuando estaba en la casa de Simón el curtidor, tuvo hambre al mediodía, ¿recuerdan? Y tuvo un éxtasis y vio bajar un lienzo, una sábana grande, llena de animales que no les era permitido comer a los judíos. Y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Dice, Señor, no, nunca he comido esa cosa inmunda. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Fue llevado otra vez y volvió a bajar la sábana. Y lo mismo tres veces, y Pedro estaba, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué querrá decir el Señor? Y vinieron a buscarlo de una casa de un soldado romano, un centurión, un militar de profesión. Y ahí va a predicar el Evangelio y comió, vivió con ellos, tuvo una experiencia interesantísima. Y en el concilio de Jerusalén, él es uno de los que dice que no hay que poner cargas a la iglesia, solamente salvación por la gracia. Imagino que la iglesia de Antioquía era como la nuestra, libre, podemos cantar, saltar, aplaudir, podemos, qué sé yo, alguien puede salir, comparte, etcétera, etcétera. Pero, además, él sabía que todos los alimentos son limpios. El Señor Jesucristo dijo que todos los alimentos son limpios. En 1 Timoteo también escribe el apóstol Pablo, indicando que todo lo que Dios creó es puro. No hay alimentos prohibidos para el cristiano, por si acaso. Ahora, si te hace mal a la vesícula, no comas, pues. Eso es otra cosa. Pero no te hace más santo el no comer ciertos alimentos. Dios nos estaba enseñando, y le enseñó a Pablo, que lo externo no es lo importante, sino lo interno, el corazón. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dos hijos de Adán, Caín y Abel, presentaron ofrendas a Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, pero la de Caín no. Y en el libro de Hebreos y en primera carta de Juan se explica que las obras de Caín eran malas. Él era un religioso hipócrita. Por eso no les recibió la ofrenda. Él quería, como todo religioso hipócrita, presentar una ofrenda estando sucio por dentro. Eso odia el Señor, ha odiado desde Génesis y sigue odiando hasta Apocalipsis, por si acaso. Dios detesta la hipocresía, es un pecado terrible la hipocresía. Entonces, en esa situación estaba Pedro chocho feliz con la iglesia de Antioquía, hasta que vinieron varios judíos de esos con sus canelones aquí, sus largas barbas, supongo que venían así, con las manos por delante para tapar la barriga, como muchas veces yo lo hago. Y estaba así, vinieron, y ¿saben qué dice la Escritura? Dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quién es Jacobo? Jacobo era hermano del Señor Jesucristo, hermano de padre o de madre. De madre. El Señor Jesucristo, dice la Biblia en Mateo 13, en Marcos 3, que tuvo cuatro hermanos y por lo menos dos hermanas. el hijo mayor del Espíritu Santo y de María era el Señor Jesucristo, heredero al trono de David. Y uno de ellos, Jacobo, él fue en esa época dirigente de la iglesia en Jerusalén, era uno de los ancianos. También lo llamó apóstol, lo llamó Pablo en 1 Corintios capítulo 9. El Jacobo original, porque hay varios Jacobos en la Biblia, el que era hermano de Juan, del apóstol Juan, ambos apóstoles, es matado, asesinado por Herodes en Hechos capítulo 12. Entonces, este Jacobo es el que nosotros conocemos como Santiago, el que escribió la carta que lleva su nombre. Ahora, es muy interesante cómo llega a deformarse el nombre de Jacobo por el de Santiago. No es Jacobo originalmente, es Jacob o Jacobo, Jacob con I latina. Pero con el tiempo, y San decían Sant, Sant Jacob, Sant Jacob, Santiago. Y se volvió Santiago en español. Todos tenemos en nuestras Biblias la carta de Santiago. Él es Jacobo. Jacobo dice, jamás estaba autorizando el legalismo. De hecho, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles capítulo 15, no es el tema de este mensaje, pero ahí Jacobo, como líder de la iglesia, se para y dice, yo juntamente con el Espíritu de Dios decido que no se les ponga ninguna carga a los gentiles. No había ninguna carga, no tienen que guardar ninguna dieta, ningún rito, ni cosa por el estilo. Ese concilio de Jerusalén en Hechos 15 es grande porque determina por la dirección de Dios la dirección de la iglesia, de esa libertad que ahora gozamos. Entonces aparecen algunos, dice, de parte de Jacobo. Se saca una deducción, no venían de parte de Jacobo, eran mentirosos. Porque Jacobo, ya hemos visto, estaba de acuerdo con la libertad cristiana, por la libertad del Espíritu Santo. Entonces vienen unas personas mintiendo, muy legalistas, que decían que eran enviados por Jacobo. ¿Y qué hace Pedro? Se asusta, tiene miedo y cambia su conducta. El apóstol Pedro, el primero de la lista de los apóstoles, se oculta, se retraía, dice, se retraía y se apartaba. Decide tener un perfil bajo. Es como diríamos actualmente, pone cara de yo no fui, yo no fui. Y comienza a apartarse de los gentiles. Y se juntaba solamente con los judíos que vinieron de Jerusalén. Actuó hipócritamente. ¿Se dan cuenta, verdad? Antes que vengan ellos, chocho la vida, comía todo lo que había, comían los gentiles, participaba. Vienen los judíos y permisito, permisito, y comienza a retirarse, ya no participaba. Estaba haciendo un doble juego, indicando que ellos eran cristianos de segunda mano. Es terrible. Los legalistas eran y son hipócritas que se meten en las iglesias. Legalistas que andan colando el mosquito y tragándose el camello. Se fijan en las cositas chiquititas para acusar. Y cosas que Dios no se fija. Ellos mantienen sus tradiciones y sus cargas pesadas. Ustedes conocen legalistas. Conocen en todas las iglesias, probablemente hay legalistas. Y hay algunas iglesias más legalistas que otras. Entonces los legalistas eran y son una especie de personas que se meten en las iglesias, pero no son cristianos. Parecen, pero no son, porque no dejan experimentar la gracia y la libertad que Jesucristo nos ha dado. Entre cristianos hay legalistas, hermanos. Hay iglesias donde dice, hay que cantar solamente himnos en la cena del Señor. ¿Quién ha dicho? Pero hay que cantar solo himnos. Me acuerdo la iglesia a la que asistíamos antes, de los hermanos también, en la cena del Señor ni por chiste había un instrumento musical. ni piano. Entonces eran cantos fúnebres, parecían, porque cuando no hay instrumento que ayude a llevar el ritmo y el tono, va cayendo la afinación y la velocidad. Eso es muy natural, excepto en un coro profesional. Todos cantábamos sentados, realmente era un velorio. Y yo estaba muy feliz al principio, no conocía otra iglesia. Pero después, al ir leyendo la Biblia, me fui enterando de muchas cosas. Otro tipo de legalismo: si no hablas en lenguas, no eres de Cristo. Otro legalismo al otro lado. Las mujeres no deben usar pantalones ni cortarse el cabello. Ustedes conocen, hay muchos, y quería acordarme, pero gracias a Dios que no me acuerdo. Pero ustedes deben conocer todas esas cosas que no dice el Señor y que se utilizan para cortar la libertad cristiana. Eso es legalismo. No es algo que afecta a la doctrina, por si acaso. La doctrina de Cristo se mantiene incólume. Sí, las costumbres. Y por las costumbres se hacen problemas, se pelean. Qué terrible es eso. Ahora, Pedro tenía miedo de los de Jerusalén, como si hubiera pecado. El pecado produce miedo. Recuerden, desde Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron. El pecado produce el miedo. Y Pedro se sentía como si hubiera pecado. ¿Y ahora qué hago? Así, ¿no? Yo conozco hermanos, líderes de iglesia, que son como Pedro, que por agradar a los líderes principales tienen ese tipo de actitudes. Conozco uno en especial, muy en especial. Algunos de ustedes lo conocen, pero no se dan cuenta quién es. Como yo lo conozco más, me doy cuenta. Él no está en nuestras iglesias. En nuestra iglesia estaba, pero ya no está. Alguien aparece, alguien importante de las iglesias, y de pronto comienza a temblar las rodillas, y lo que estaba haciendo ya no lo hace. Me dejo entender cómo estaba actuando Pedro. Además, dice que Pedro, dice en versículo 13, en su simulación estaba actuando. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé era un pan de Dios. Los que han leído la Biblia, el libro de los Hechos, Bernabé quiere decir hijo de consolación, buen ñato, buena persona. Era, él llevó al apóstol a Saulo de Tarso primero ante los apóstoles, porque le tenían miedo. Le tenían miedo, pero se convirtió, ya hemos hablado de eso, y él se convirtió en Pablo. Entonces su amigo, ve a su amigo del alma, puro corazón, de pronto participando en la hipocresía, y le dio rabia. Claro que le dio rabia. Entonces Pablo se enfrenta a Pedro. Un apóstol reprendiendo a otro apóstol, y verdaderos apóstoles, no como los falsos que ahora se hacen llamar apóstoles, pero no lo son. Ahora, el más joven reprende al más viejo. ¡Wow! ¿Dónde se ha dicho semejante atrevimiento? No es atrevimiento. Cuando la verdad está en juego, hay que actuar claramente. ¿Por qué? ¿Acaso era un pecado escandaloso? ¿Acaso había adulterado, había fornicado, había robado las arcas de la iglesia? ¿Había blasfemado el nombre de Cristo? No. Hermanos, la medida de Dios es muy diferente que nuestra medida. Cuando uno no está viviendo lleno del Espíritu Santo, guiado del Espíritu Santo, se pone excusas para cometer pecados. No, total, no le hace mal a nadie, no hago daño a nadie. Y se va poniendo sus excusas. Una persona llena del Espíritu Santo no puede soportar el pecado de otras personas. La medida de Dios es muy diferente que lo que nosotros nos catalogamos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando leía la Biblia, en el libro de Números, por ejemplo, que el Señor le dice a Moisés que hable a una peña gigante para que salga agua para dar de beber al pueblo de Israel que estaba en el desierto. Es la segunda vez que sale agua. Y Moisés golpea la piedra y habla palabras que para nosotros no son muy graves. Dice: os hemos de hacer salir agua de la peña. Y Dios se enoja inmediatamente, le dice: oye, no me pongas a tu altura, santifica mi nombre, tú y yo no somos socios en esto, tú no estás haciendo hablar, yo estoy hablando eso de más, explicando el texto. Y dice en el Salmo 106, explica que ellos le hicieron enojar a Moisés y con sus labios pronunció palabras que nunca debía haber dicho. Para nosotros eso es un pecado simple, ¿va? ¿Qué tiene? ¿Qué diferencia hay? Para Dios no es así. Y su castigo es no entrar a la tierra prometida. Le permite ver de lejos, pero no entrar. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros justificamos. Debemos estar obedeciendo a Dios a través de su palabra. Para eso tenemos la palabra de Dios. Porque no está en nosotros la conciencia de qué es pecado y qué no. La palabra de Dios nos enseña y activa la conciencia para que se dé cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces Pablo reprende a todos y de yapa, hermanos, lo escribe para que nadie olvide. ¿Qué tal? El Espíritu Santo podía haber mantenido esto así en ocultitas, como lo hacemos nosotros, como nosotros tapamos nuestros pecados, pero el Espíritu Santo no. Y lo reprende y lo escribe. Palabra de Dios, nadie puede cambiar. Había por lo menos dos pecados terribles. Uno, hipocresía. Actuar de dos maneras. El Señor Jesucristo le ha dicho a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Quiero leer un texto largo de Mateo, capítulo 23. El Señor Jesucristo es un Dios de amor, pero el amor no vuelve débil, el amor fortalece. Y de pronto se encuentra con los fariseos. Los fariseos son los que le perseguían a Jesucristo, le ponían zancadilla en todo momento. Son los que se metieron en Antioquía y luego se metieron en Galacia, en las iglesias de Galacia, para arruinar la libertad cristiana. El Señor Jesucristo andaba con mujeres pecadoras, con hombres pecadores, perdonaba, enseñaba, pero se encuentra con los fariseos y les dice cositas que no son nada agradables de escuchar. Mateo 23, versículo 13, por ejemplo, al 15. Pero ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones! Por esto recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. Saltemos al 23, versículo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que están colando el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que ustedes dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenen la medida de vuestros padres. ¡Serpientes! ¡Generación de víboras! ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Cuando veo las imágenes de Hollywood de Jesucristo, un tipo pálido, que anda así a penitas, ese no es Jesucristo. Jesucristo es manso y humilde de corazón, pero cuando tiene que hablar, habla. ¡Ay de ustedes! ¿Qué diría de nosotros Jesucristo? ¿Cómo estamos por dentro? Es muy fácil ser religioso. Todas las religiones son así. Van, prenden incienso, cantan, qué sé yo, pero por dentro siguen golpeando a sus esposas, pagan salarios infames a su servidumbre, etcétera, etcétera. Entonces el Señor se enojó fuertemente contra los hipócritas. Y Pablo sabía eso, y Pedro sabía eso. Por eso Pablo se paró, enfrentó al apóstol. Le habló, el primer pecado era hipocresía. Pedro era judío, saben ustedes que tenía una serie de reglas alimenticias, pero vivía como gentil desde la época de Cornelio, que ya hemos hablado, y se alojaba también con gentiles, comía con los gentiles. ¿Por qué cambia ahora por hipócrita? Segundo pecado, terrible, quizás más terrible, quizás digo. Desviaba a los creyentes de la gracia de Cristo. Les decía, les estaba enseñando que debían hacer otras cosas para seguir siendo salvos. Sí, salvos por la fe en Jesucristo, pero tienes que no comer chancho, tienes que hacer esto, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que ta, etc. Ellos desviaban a los creyentes de la gracia de Jesucristo. Les decían que debían vivir como judíos y la libertad de los gentiles de la iglesia se veía amenazada, hermanos, porque ellos enseñaban, estos judíos, que los gentiles necesitaban algo más que la gracia de Cristo. Entonces la reprensión de Pablo no es poca cosa. Ejemplo, los adventistas dicen que son cristianos, pero tienes que guardar el sábado, no puedes comer chancho, etcétera, etcétera. Esos son los legalistas, los asesinos de la gracia de Dios. Somos libres, no somos libres para pecar, dice la Biblia, pero somos libres de vivir para Cristo. Y hermanos, el cristianismo no es un sistema humano. No es un sistema humano. Porque si así fuera, no habrían este tipo de relatos, se los taparía. Vean ustedes cuadros, fotografías, imágenes de grandes héroes humanos. Simón Bolívar, han visto sus retratos y estatuas ecuestres, todo, una pinta bárbara, lindo. Pero dice que tiene un montón de granos, pero no están en los cuadros. El hombre es así, Dios no nos pinta como somos, con verrugas y todo. Por eso el Espíritu Santo ordenó que se escribiese este texto en su Sagrada Escritura. Ahora, aprendamos de esto, hermanos. Uno, o tercer punto, todos los hombres y mujeres, claro, cometemos errores. No hay un ser humano perfecto, libre de error. No queremos cometer errores, pero lamentablemente lo hacemos. Los grandes hombres de Dios, los grandes siervos de Dios, cometieron errores. Pedro era muy importante entre los apóstoles. Estuvo en el Concilio de Jerusalén, defendió la gracia, pero ahora Pablo los reprende cara a cara, delante de todos. Otro error más de Pedro. Hay varios errores, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, me es necesario ir a Jerusalén, donde ahí voy a ser crucificado, escupido, y Pedro dice, nunca jamás te acontezca esto. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A su apóstol le dice así. Y este pasaje, además, por si acaso, refuta de manera directa el concepto de que Pedro era el guía infalible de la iglesia. Si era el guía infalible, ningún apóstol más joven se hubiera atrevido a llamarle la atención. De ahí sale la doctrina de la infalibilidad papal. ¿Han escuchado eso? El Papa no se equivoca. Mi papá hubiese dicho, mi papá Juan, a otro perro con ese hueso. No, no hay hombre infalible en el mundo. Lo único infalible es la palabra de Dios. Y nosotros, si Pedro se equivocó tantas veces, con razón el salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Asombroso, asombroso, nos humilla nuestra condición, nos equivocamos más a menudo de lo que quisiéramos. Hasta los apóstoles, hermanos, pueden equivocarse cuando no hablan o escriben bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros se extraviaría en cualquier momento. Esto es humillante, me humilla, pero es verdad. Los cristianos somos justificados, santificados, somos miembros de Cristo, amados de Dios, somos herederos de Dios, elegidos, llamados, preservados, tenemos el Espíritu Santo que nos asegura la gloria eterna, pero no somos infalibles de ninguna manera. Ni la posición, ni la dignidad, ni el título confiere infalibilidad, hermanos. Pueden llamarse papas, cardenales, arzobispos, obispos, ancianos, pastores, evangelistas, maestros, pero así todos somos hombres falibles. Nos equivocamos. Hermanos, ni el aceite de la unción, ni la doble unción, ni la imposición de manos nos puede dar infalibilidad. Qué triste, pero esa es la realidad. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos puede amar? Debemos estar muy agradecidos a Él. Ni los números dan infalibilidad, ni mega iglesias dan infalibilidad, ni presbiterios, ni reunión de ancianos, etcétera, etcétera. La sabiduría colectiva también puede cometer errores. Por eso necesitamos desesperadamente vivir bajo la guía, bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque metemos la pata, hermanos, más de lo que quisiéramos. ¿Ejemplos de algunos errores? Abraham. Abraham, el padre de la fe. Hace 4000 años sigue el consejo de su esposa Sarai, que se meta con la esclava egipcia, con Agar, y ahora 4000 años después siguen los conflictos entre árabes y judíos. ¿Qué tal? Se están matando. Hermano, obedece a Dios, obedece a Dios. Él conoce más de nuestro futuro que nosotros. A las chicas, a los chicos, es que lo amo, es tan lindo, no es cristiano, no te unas, pero hermano, usted no sabe, es tan bueno, ay sí, después va a estar llorando después. O sea, Abraham siguió el consejo de su mujer. Aarón, ¿quién era Aarón? el sumo sacerdote nombrado, y de pronto Moisés va 40 días a la montaña, no vuelve, y hace un becerro de oro para que lo adoren. ¿Qué tal? El sumo sacerdote. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros en nuestras casas? Hacemos lo que queremos, somos rebeldes, contumaces, no obedecemos a la palabra de Dios, ni a los padres, ni a los cónyuges. David tenía deseo de construir el templo, él amaba a Dios. Y Natán viene un día y le dice, muy bien, haz lo que esté en tu corazón, construye. Y luego Dios le aparece a Natán y le dice, ¿qué te pasa? Él no me va a edificar un templo, sus manos han derramado mucha sangre. O sea, el profeta Natán, que había hablado antes valientemente a David, se equivoca por no consultar con el Señor. Salomón, el más sabio de los reyes de esa época, toma esposas paganas y luego edifica altares, edifica templos para sus mujeres, y él mismo acaba adorando a ídolos. ¡Qué pena! Jacobo y Juan, los hermanos, van, estaban yendo hacia Samaria, Jesús y sus discípulos, y manda personas que vayan a averiguar si hay alojamiento para ellos. Y vuelven y dicen, no hay alojamiento. Entonces los machazos de Juan y Jacobo dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los quememos a todos? ¡Qué capísimos! Para eso tenían fuerza. Se equivocaron. Y el Señor dice, ¡ay! Yo no he venido para destruir, yo he venido para salvar. ¿Ustedes de qué espíritu son? Así somos nosotros. Hay personas, estoy seguro, que les han hecho mal a algunos de ustedes y no quieren llevarles el mensaje del Evangelio. ¡Que se condene! Barbaridad, barbaridad. El Señor dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Todos estos acontecimientos, hermanos, merecen ser recordados. No fueron escritos sin razón. Y gritan en voz alta, no hay infalibilidad. Todos fallamos. Triste, pero verdad. Todos necesitamos esta lección porque tenemos la inclinación natural de apoyarnos en hombres a quienes vemos y no en Dios a quienes no ven, a quien no vemos. Ahora estamos advertidos, estamos prevenidos. Aquí en esta iglesia hay personas que me quieren mucho. El hermano Juan Antonio ha dicho, inclusive en un mensaje dijeron, cuando le dicen, el hermano Juan Antonio ha dicho, obedecen, ¿se acuerdan? No, el hermano Juan Antonio no es infalible. El hermano Juan Antonio también se equivoca. La palabra de Dios es la infalible. Y cuando uno habla y actúa de acuerdo a la palabra de Dios, eso está correcto. Somos tan débiles que pensamos que si alguien famoso ha dicho algo, debe estar bien. O el hermano John MacArthur ha dicho esto. Hermoso hermano, muy bien. Pero no porque él lo diga, necesariamente tiene que ser cierto. ¿Me dejo entender? Por eso debemos conocer las Escrituras. Hermanos, ¿cuántos ya han terminado de leer una, dos, tres, cuatro veces la Biblia, por lo menos? Necesitamos para conocer. En este caso, en el de Antioquía, que estamos leyendo en Gálatas, posiblemente Bernabé ha dicho, bueno, si Pedro hace esto, si eres el apóstol, lo seguiré. ¿Por qué no hago yo igual que Pedro? O sea, Pedro debe estar bien. Pedro no puede equivocarse. Hermanos, solo la palabra de Dios no se equivoca. Algunas lecciones prácticas. Aprendamos a no poner de por sí, implícitamente, nuestra confianza en una opinión de cualquier hombre solo porque vivió hace muchos cientos de años. ¿Ustedes han oído hablar de los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Escriben cada barbaridad. hay cosas lindas que escriben, pero puestas esas cosas a la luz de la Biblia son una barbaridad. Hermanos, no porque sea antiguo es bueno necesariamente. Pedro vivió en la antigüedad, hace 2000 años, y se equivocó. La infalibilidad no se encuentra en los primeros padres de la Iglesia, sino se encuentra solamente en la Biblia. Aprendamos a no confiar de por sí en hombres por sus conocimientos. Yo tengo 3 doctorados en teología, ¡ay, qué bueno! ¿Ya? Pero el hecho de que tenga 3 doctorados no lo hace infalible. Sus conocimientos o por la cantidad de personas que le siguen. Pueden ser doctores en teología, pastores con una congregación de 1 millón de personas. Pero debemos creerle si está enseñando de acuerdo con la Biblia, pero no más allá. Por si acaso, el más sabio de los hombres es todavía un hijo de Adán que comete errores, lamentablemente. Puede equivocarse. La infalibilidad no se encuentra entonces en los eruditos o pastores de multitudes, sino en la Biblia, solo en la Biblia. Pedro era un hombre de mucha gracia y aún así se equivocó. Hermanos, tu pastor, posiblemente un hombre de Dios, piadoso, digno de honor, digno de respeto, pero no lo conviertas en papa. No digas, el pastor ha dicho. Si ha dicho de acuerdo con la palabra de Dios, está bien. Si lo ha dicho por decir, no, examina primero la palabra de Dios. Hay la corriente en el ser humano de apoyarse en seres humanos. Por eso no me gusta que me digan pastor. Todo hermano que ha nacido en esta iglesia no me llama pastor. Porque al decir pastor ya lo están poniendo en una situación un poco alta. Sí, sé que soy pastor, pero no tienen que decirlo. Solamente algunas personas nuevas que por juego me siguen llamando pastor. Y yo les sigo llamando ovejas, ¿no? Por juego también es un juego. Pero en realidad no hay nadie superior, solo el Señor. Hermano, no pongas tu peso, tu opinión, no te apoyes en la opinión de tu pastor. Escudriña las escrituras, busca. Tu pastor y yo puedo irme, puedo morirme. ¿Y ahora qué vas a hacer? Oh, se ha muerto el hermano Juan Antonio. ¿Y ahora qué hacemos? Pero tiene la Biblia y hay hombres que están estudiando, preparándose para ser pastores. Hermanos, si no, uno va a tambalear si se pone su esperanza en el pastor. Hermanos, no pongas tu fe en un hombre, pon en el Señor Jesucristo, en el Señor de la Biblia. Tú debes aprender a sacar por ti mismo agua fresca. ¿Qué hemos escuchado esta mañana de agua fresca? Yo, tienes que aprender que no te sigan dando papilla. Tienes que conocer las Sagradas Escrituras para que no te metan los dedos a la boca. Por ahí viene un hombre que habla elocuentemente, además una pinta impresionante, qué sé yo. Y uno, ¡ay, qué bien! Hermano, ¿por qué no lo nombramos pastor a él? No, hermanos, no es así. Saca manjar. Tu palabra es más dulce que la miel, dice el escritor de los Salmos. Te deleitas en la palabra, la conoces cada vez más, hermanos. Entonces no pongas esperanza en que mi pastor ha dicho. Si la Biblia dice, ok. Hermano, hay tantas historias de pastores que se desvían de la fe, tantos pastores que han terminado muy mal. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los hombres que enseñan la palabra, pero que no sea una confianza ciega en el pastor, sino en el Señor Jesucristo. Hermanos, honren a los líderes espirituales, a los diáconos, a los ministros, respétenlos, ámenlos, pero nunca olviden que la infalibilidad no se encuentra en tu pastor, en los diáconos. No, hermanos. Si no, ¿dónde se encuentra la infalibilidad? En la Biblia, en la Biblia. Y recordemos que los grandes hombres de Dios cometen errores. Voy a tener que dejar mi mensaje aquí a la mitad, porque es largo, sin querer yo hablo harto, yo descanso. El próximo tema vamos a hablar, basado en este texto, que la verdad es más importante que la paz. No la vendan la verdad, jamás. Así que, amados hermanos, aprendamos a vivir guiados por el Espíritu Santo, por las Escrituras que Él ha inspirado. Y recordemos que no existe ser humano que no se equivoque nunca. Bien, así que el Señor les bendiga abundantemente y escudriñen las Escrituras para que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga abundantemente. Gracias a Dios. Gracias a Dios.